Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Tienes un hijo, un sobrino, un nieto, tal vez, de 18 años? ¿Ha empezado la universidad justo este año? ¿Le va bien? ¿Le gusta jugar al fútbol? ¿Le gustan los videojuegos, por ejemplo? ¿Se ha echado novia? ¿Sigue siendo un niño para ti? Hombre, seguirá siendo tu niño, eso seguro. Seguirá siendo tu niño siempre. Pero es que, claro, hay que pensarlo, ¿no? 18 años, ¿con qué cara le ves? Pues ahora imagínatelo de repente, de un día para otro, dejando la universidad y empuñando un arma. ¿A qué te parece imposible? Bueno, pues eso es lo que ha estado a punto de pasarle a Oleg. Entramos en la séptima semana de guerra en Ucrania. Mariupol centra desde luego todas las miradas, una ciudad ya completamente arrasada, a punto de rendirse, aunque Zelensky ha dicho que van a aguantar hasta el final. ¿Qué final puede ser ese? Pues te lo puedes imaginar. Bueno, la guerra, como decimos, continúa. Y Oleg, como digo, es un chico ucraniano de 18 años, pero que lleva viviendo en España, en Albir, en la provincia de Alicante, desde el año 2011, o sea, buena parte de su vida, 11 años viviendo aquí, donde está empadronado. Fíjate, el 14 de febrero, el día de San Valentín, él viajó a Ucrania para ver a su novia, en la localidad de Kremenchuk. Esto está en la región de Poltava, para que te hagas una idea, bastante cerca de donde está ahora mismo lo peor de la guerra. Está a unos 400 kilómetros de Mariupol, está pues a unos 250 solamente de Kharkov. Bueno, como digo, él fue el 14 de febrero para allá a visitar a su novia y tenía previsto volver a España el día 25. Pero el 24 estalla la guerra. ¿Y qué pasa? Pues que todo hombre mayor de 18 años puede ser llamado a filas. Claro, Oleg quiere volver a España, o sea, quiere volver a su pueblo, en definitiva, que es donde vive, ¿no?, con su familia. Y se tiene que pasar 44 días escondido hasta que finalmente puede regresar. Oleg, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Oleg?
Bien.
Bien, ahora bien,
muy
¿no?
Bien. Ahora bien.
Una vez que ha pasado toda esta situación tan tremenda, ¿no?, que has tenido que vivir, y que además es que, claro, ¿qué te ibas a imaginar tú semejante cosa cuando fuiste a ver a tu novia, ¿no?
Sí, a ver, al principio iba todo muy bien, bastante bien, y ya por un día por la tarde todo cambió.
¿Cómo o sea, cambió? ¿Cómo fue ese cambio? Explícame qué fue lo que pasó.
Me han llamado a mi padre y nos han dicho que han explotado todos los aeropuertos. O sea, donde sale el avión, donde aterriza, la carretera, pues la han destruido. No hay ningún avión que pueda despejar ni bajarse. Y ya está, y nosotros no teníamos qué decir, o sea, no teníamos ninguna palabra ya en mente qué hacer. Y hemos decidido ir en coche, pero en un momento era muy complicado ir, porque muy peligroso.
Uh-huh. Es decir, hoy estalla la guerra, hoy empiezan a caer bombas, se destruyen los aeropuertos. Tú tenías con tu padre, que te había acompañado, los billetes para el día siguiente. No podéis salir ya en avión, tampoco podéis salir en coche. Dices, bueno, pues me ha pillado la guerra aquí en medio, con tu novia allí en Ucrania. Pero claro, el problema es que dices, jo, es que encima tengo 18 años, me pueden llamar a filas en cualquier momento. ¿Y qué hacéis en ese momento, Oleg?
Si me llaman.
No, ¿qué haces precisamente para intentar salir y mientras tanto? Claro, porque te podían llamar en cualquier momento.
Sí, pues sinceramente No tengo otra opción, o tengo que esperar, pero no me dejarían esperar para enseñarles todos los documentos que me ha hecho justo, que muchas gracias a él, e ir a la guerra. No hay otra opción.
Pero, ¿tú te has llegado a imaginar, Oleg, con un Kalashnikov, por ejemplo, con un arma en la mano? ¿Te has llegado a imaginar tú, con la vida que tú tienes o has tenido hasta ahora, te has llegado a imaginar portando un arma y saliendo a combatir?
No, pero tenía arma, tenía esa misma arma, AK-47. La tenía en mi casa, porque nos la han dado los militares. Han venido a casa por si pasa algo, mira, tenéis arma. Nos han dado a cada persona arma, a los mayores de edad.
¿Tú habías visto antes de esa vez algún arma, alguna vez en tu vida?
Sí.
Sí, en Ucrania.
En Ucrania.
En Ucrania. Es habitual en Ucrania que haya armas en las casas.
Claro.
Uh-huh. O sea, que no es la primera vez que tú tenías un arma, digamos, en la mano, ¿o sí?
No, no es la primera vez.
Uh-huh. ¿Pero alguna vez en tu vida te imaginaste que podrías realmente utilizarla en una guerra?
No, no. Eso sí que no me lo he imaginado.
Bien. Ahora hablamos con Justo, que fue quien te echó una mano, efectivamente, y os ayudó para poder salir, sí, porque no fue fácil. Pero antes está aquí conmigo, como cada lunes, Daniel Gascón, es escritor, es columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A lo largo de todo este tiempo, de estas 7 semanas ya que lleva la guerra de Ucrania, pronto se cumplirá 2 meses, aquí hemos conocido a muchos ucranianos, más jóvenes, menos jóvenes, muchas mujeres también, muchos refugiados, algunos que... Y siempre nos sorprende, ¿no?, este cambio de vida tan radical de un día para otro, que de repente un día hacías una cosa y al día siguiente todo te ha cambiado, ¿no? En el caso de Oleg, es que encima estaba simplemente de visita y le pilló allí la guerra. Y solo tiene 18 años. Y también, por otro lado, es verdad que en Ucrania, bueno, están más acostumbrados, por ejemplo, a tener un arma en casa que aquí, ¿no? En eso es muy diferente. Pero aún así, ¿no?, es muy llamativo que todo esto te sorprenda de golpe y te tengas que adaptar a una situación tan nueva en tan poco tiempo cuando eres, bueno, un chaval tan joven, ¿no?, un niño prácticamente.
Sí, por ejemplo, muchas imágenes que vemos de gente muy joven que tiene que combatir, ¿no? Yo recuerdo una cosa que decía Juan Claudio Ramón en un artículo en El Mundo, que decía la guerra como la destrucción del hogar, ¿no? O sea, el hogar como la vida cotidiana también, ¿no? Entonces dices con el gran crimen, ¿no?, de la invasión, y ves que hay un montón de crímenes pequeños que son solo la disrupción de la vida normal de la gente, ¿no? Y todas estas decisiones tan terribles que tienes que tomar, ¿no?, y que a lo mejor no te has imaginado nunca, y que te puede como tocar combatir, o aunque sea como una visita episódica, o que te toque separarte de tu familia, toda esa... Porque muchas veces estamos como sometidos y no nos damos cuenta a la historia, pero nunca lo ves de forma tan directa, ¿no? O digamos, cuando estás en una situación más o menos cómoda o próspera, y aquí de repente pues ves, sí, cómo irrumpe y desarbola la vida de la gente, ¿no?
Absolutamente. Bueno, Oleg se refería a Justo, porque Justo ha tenido un papel fundamental en que él ahora mismo esté en España, otra vez en su casa, y no siga pues atrapado, podemos decir, en Ucrania. Justo López es vecino de Oleg y de sus padres en el Albir, en Alicante. De hecho, Oleg y su hija Sara son amigos desde pequeños. Justo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú desde cuándo conoces a Oleg y a su familia?
Pues nada, desde que llegaron a España en el año 2011. Mi hija y Oleg han crecido juntos y ahora tienen, pues esos 18 años, pues desde que tenían 8 años.
Fíjate, o sea, toda la vida, siempre juntos. Lo que yo decía al principio, a ver, que tiene 18 años, que no sé si a lo mejor es esta forma o este punto de vista que tenemos nosotros también en el mundo occidental o en los países mediterráneos, que tú miras a tu hija y para ti sigue siendo una niña, seguro, Justo.
Así es. Aparte, Oleg no era un amigo más, era un amigo muy muy cercano, es de esos amigos que son familia, que entran en casa, que comen contigo, que cenan contigo, que forman parte pues de tu círculo de confianza y de la gente que quieres.
Total, que ellos se van de visita a Ucrania, se van a esa localidad donde además está su novia, Kremenchuk, como decimos. Esto está relativamente cerca de Kharkov, que es una de las ciudades más castigadas, como sabemos, por la guerra. Con la intención de volver el día 25, y el 24 estalla la guerra. Justo, tú cuando pasa esto, el día 24, ¿qué piensas? Porque seguro que tú pensaste en Oleg y en su padre en ese momento. Ya, aunque sin saber nada de si habían destruido o no el aeropuerto, pensaste, madre mía, que les ha pillado allí.
Sí. Sí, lo primero que hice fue ponerme en contacto con él para saber si estaba bien, porque sé que han habido bombardeos. Yo no sitúo muy bien el inicio del conflicto, pero sí que sabía que había un bombardeo. Él estaba en una zona en la que, como después él contará, los misiles pasaban por encima de su cabeza. Cada ciudad tiene una aplicación, que de algo ha servido las nuevas tecnologías, es que ha habido una mejor forma de comunicar las alarmas, las sirenas. Se hacía por medio de unas apps, según me recordaba Oleg, y yo estoy en contacto con él desde el minuto uno.
Uh-huh. Y desde el minuto uno ves que no puedes salir de allí. ¿Y qué haces tú desde España, Justo?
Pues lo primero, agotar todos los cauces que yo consideraba que, porque nunca había encontrado en esta situación. Como me contaba Oleg, se podía salir de Ucrania pagando una cantidad de dinero importante y de forma, no vamos a decirlo, de forma legal, no legal, a la cual enseguida ellos pues rechazan porque ellos quieren salir bien y así como yo se lo aconsejo. Y buscamos la mejor forma, que la primera que es decir, bueno, vives aquí en España desde el año 2011 y estás aquí empadronado, vamos a ver si conseguimos tu pasaporte. Entonces me pongo en contacto con gente cercana de la Policía Nacional, me dicen que hasta que no lleve 10 años con permiso de residencia no puede tener pasaporte y que en todo caso tiene que hacerlo cuando esté aquí de forma presencial. Uh-huh. Entonces, pues nos ponemos a pensar cómo podemos ayudarle de una forma rápida y legal. Y se me ocurre que podemos, bueno, tanto mi pareja Laura como yo, nos ponemos a trabajar y ver las posibilidades y vemos que él nos puede hacer un poder a través de WhatsApp, manuscrito y con una fotocopia de su pasaporte, para que pudiésemos, pues eso, recoger documentos en instituciones oficiales y poder ayudarle. Y con ese documento lo que hicimos fue ir al ayuntamiento, cogemos el padrón, que efectivamente acredita que lleva aquí viviendo desde el año 2011, y lo siguiente, vamos al centro de estudios y pedimos un certificado de estudio, de que está matriculado allí. Con eso, localizo a una traductora oficial para que haga la declaración jurada y una traducción jurada al inglés, es el idioma internacional, y que cuando tenemos la traducción, que por cierto tengo que decir la solidaridad que hemos encontrado por el camino, porque la traductora oficial, que es de Altea, cuando ella conoce cuál es la causa de esa traducción, no le quiere cobrar. Dice que es algo que ella va a, es la parte que ella va a poner.
A aportar en todo esto.
Exactamente, en este conflicto. Y de ahí nos vamos a la notaría, aquí en Albir, y hacemos el testimonio notarial. La notaría tampoco nos quiere cobrar. Y claro, nos sorprende porque claro, son trámites que tienen un costo y que, que eso, que tienen unas tasas. Y ya con este documento nos fuimos a Alicante, al Colegio de Notarios, pedimos la apostilla de La Haya, tardó 3 días. Esto sí que tuvimos que pagarlo, esto cuesta 22 euros. Y con esa documentación, padrón y certificado de estudios, se lo remitimos a Oleg. Y con esa documentación Oleg sale de la guerra.
Jolín, justo, papeleo, burocracia, pero os pusisteis ahí a tope, pico y pala, como quien dice, hasta conseguirlo, ¿no? Creo que mucha gente se hubiera ocurrido además todo esto y que hubiera conseguido en tiempo récord que Oleg tuviera su pasaporte para salir de Ucrania. Oleg, no me extraña que estés muy agradecido a Justo, ¿eh?
Sí, le tengo que agradecer toda mi vida. Decir gracias todos los días.
Se las habrás dado mil veces, ¿no? Justo, quiero decir, vosotros ahora estáis hablando aquí en la radio entre los dos, pero supongo que os seguís viendo todos los días y, en fin, ya sois, ahora sí que ya sois más de la familia, ¿no?
Sí, lo primero que hace Lea cuando llega a España, ahora os contará, es besar el suelo. Y lo primero que hace nada más llegar a España y besar el suelo es ir a mi trabajo, antes de ver amigos y familia, y personalmente a darme las gracias. Ha sido trabajando, me avisan de que están fuera en recepción y salgo y lo recibo con un abrazo y con una alegría pues de ver que había salido bien esta historia. Y quería agradeceros no solamente el darle visibilidad a la historia de Oleg, sino dar la oportunidad de que esta historia sirva para que otros jóvenes que estén en su situación puedan salir de una forma legal de ese país y volver a sus países de origen, a cualquier país de la Unión.
Pues sí. Pues sí, está. Oleg, ¿besaste el suelo español cuando llegaste?
El asfalto, exacto. En el aeropuerto.
En el aeropuerto, no me extraña. Después de todos esos días, 44 días, intentando salir hasta que justo consiguió arreglar todo ese papeleo. Con la ayuda de toda la gente que también nos has comentado, que me parece interesante lo que has dicho también, la mayor parte ni te ha cobrado por nada para ayudar a Oleg a salir. Oye, pues que sigas, Oleg, con tu vida. Sé que también has podido traer a tu novia. Me alegro de que podáis iniciar una nueva vida juntos aquí.
Gracias.
Más tranquila. Justo López, lo dicho, en fin, una familia ganada a pulso para Oleg y Oleg para ti, ¿no? Una familia que seguramente será indestructible ya para el futuro. Gracias por contarnos aquí vuestra historia. Justo, Oleg, gracias.
Muchas
Nada,
gracias.
Vosotros,
Buenas
vosotros,
tardes.
Muchas tardes.
Jo, Daniel, no sabía yo, fíjate, que, claro, todo este papeleo, pero fíjate cómo lo hizo de bien, justo, paso por paso. A veces es verdad que se nos hace imposible la burocracia, dices, no sé cómo hacerlo, cómo hago yo todo esto. Y fue capaz, en 44 días, de conseguirlo, un pasaporte para Oleg.
Es curioso porque es como la burocracia venciendo a otra burocracia, ¿no? En cierta manera, porque digamos que la que le obligaba a Oleg a estar en esa situación de posible movilización y luego la capacidad de demostrar que su situación era distinta, ¿no? Y conseguir pues presentar los papeles. También me llama mucho la atención esa cosa del poder por WhatsApp, ¿no?
Sí. Sí, bueno, me he quedado también asombrada
sí, o
con
sea,
eso.
impresionaba el ingenio por una parte y la generosidad y también eso que contabas de ver cómo mucha gente, ¿no? La traductora o en la notaría decían, bueno, pues no cobramos esto porque queremos salvarle, ¿no? De cierta manera.
Y lo consiguieron, entre todos. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.